Ventres, aquello que cuando las condiciones para la vida no están dadas, crece igual, sigue subsistiendo. A pesar de sufrir el frío, el calor, la sed y el hambre, subsiste, crece. A lo largo de los años y a pesar de cada proceso que buscó borrarnos del mapa, de catalogarnos con nombres que no nos corresponden, a pesar de haber eliminado generaciones, secuestrando la vida misma, negando la cultura, la historia, las pasiones, y a pesar de eso, crecimos y seguimos viviendo silvestres. Argentina, comunidad silvestre.
¿Qué llevo a dónde voy? De Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.
Hey. Yo me pongo más fuerte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Argentina Comunidad. ¿Quiere que le ponga más fuerte?
Sí, mejor.
¿La música o el...?
A
ver, un segundito. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Bueno, señal de que estamos en vivo, ¿no?
Exactamente, Rolo. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, que comienzo otra vez. Bienvenidos a Argentina Comunidad Silvestre, como todos los miércoles a las 15 horas. Hoy específicamente en los estudios de OM Radio aquí en San Clemente, 97.1. Poner a OM bien fuerte, dice el eslogan. Le mandamos un saludo al amigo Pablo Marano, el titular de esta emisora, que seguramente está desde Córdoba escuchándonos plácidamente, ¿no? Una maca paraguaya o el del río, calculo yo. También le mandamos un saludo y les comentamos que estamos saliendo de la zona de Nueva Atlantis, aquí mismo dentro del Partido de la Costa, y en ese caso estamos en Radio Costa de Mar. Le mandamos un saludo al titular, ¿no?
A Mauro Álvarez.
Muy bien.
Y estamos en la biblioteca Juan 23, que es donde tienen los estudios OM Radio, ¿verdad, Rolo?
Así es, biblioteca todavía erguida y de pie y en plena lucha, ¿no?
Sí, 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 pero ya va a salir.
Está peleando como gato panza arriba, diría un amigo. Peleando por su existencia, peleando por la cultura de la zona, peleando por... justamente, por el sector popular que tan bastardeado está, ¿no?
Sí.
Y cuando nos referimos a popular, no hablamos de cantidad, sino que hablamos de pueblo. Hablamos de las cercanías de esta biblioteca, en la ciudad de San Clemente. Bueno, este Argentina Comunidad Silvestre está compuesto no solo por las personas que van a escuchar el día de hoy aquí, estamos hablando de Silvio, de Silvio Bajeneta, quien recién lo escucharon, y estamos hablando de la persona que les habla en voz, pero es un grupo que está constituido hace un tiempo y que trabaja enormemente para que este programa salga al aire, y estamos hablando del grupo de los Silvestres, que está compuesto,
bueno, por Rolo Rojo, Miguel Ignomirielo, Carlos Nis es de Nueva Atlantis, Rolo Rojo es de Mar de Ajó, Miguel Ignomirielo, Villa Clelia, bueno, perdón, territorio,
sí,
de Villa Clelia.
República separatista, sí.
Miguel Ignomirielo de La Lucila, El Pinar, en realidad. Rodrigo Castillo de San Bernardo, Leti Magliotto de Mar de Ajó, Susana Jiménez de Mar de Ajó.
Con J.
Luis Estefanini de Las Toninas, Mariano Vergés, Costa del Este, Fabián Lusenhoff, también de Costa del Este, Juan López López de Nueva Atlantis, Néstor González de Costa del Este, Guadalupe Roverano, quien es la que nos trajo esta voz de locutora al comienzo que vos pusiste, Rolo, Fabiana Gómez de Mar de Ajó. Esos conforman este grupo Los Silvestres.
Silvestre porque, como dice nuestra presentación, no están criados así a la buena de Dios, diría.
Pero todo con una identidad que los aglutina, ¿eh?
Exacto. Bueno, y en el día de hoy en la página musical no estuve pensando durante el viaje y hemos hecho Soda Stereo, pero no hemos hecho nada más y nada menos que el cantante
Gustavo Cerati.
Gustavo Cerati.
Un gato suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. En tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés.
Bueno, nos va a acompañar este gran artista argentino Gustavo Cerati, que partió tan repentinamente y que nos dejó con muchas ganas de más, ¿no?
Sí, 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 sí. Uno de los clásicos y que aportaron a que la música popular latinoamericana sea conocida, buena parte de Latinoamérica y, ¿por qué no, otros continentes?
De la eternidad y los pájaros.
Bueno, y otra persona que estuvo en Latinoamérica y específicamente desde la península ibérica esta semana, ¿no? Estuvo.
Sí, ahora mismo creo que todavía está allí. Ajá. Juan Manuel Serrat, el catalán.
El catalán estuvo en la Universidad de Cuyo y recibió el título de honoris causa. Vamos a escuchar un extracto de audio para comenzar el programa justamente de Juan Manuel Serrat.
Sobre todo les voy a dejar un video, un video. No dejen nunca de cantar. Canten. Canten porque cantando espantan los males. Porque cantando los demonios se enfrentan. Canten porque hace falta que los músicos toquen, que los poetas alcen la voz, que no nos vuelvan sordos los gritos de angustia y que las injusticias cotidianas que nos tocan vivir no se conviertan nunca en una normalidad capaz de volvernos el corazón de piedra. Muchas gracias.
Bien, escuchamos a Juan Manuel Serrat aconsejando esto, ¿no? Que nunca dejemos de cantar.
Sí, totalmente. No hay que perder la alegría. Muy bueno.
Y ahora seguimos escuchando a alguien que cantaba muy bien, como decíamos recién, Gustavo Cerati. Y en este caso habla de un lago en el cielo. ¿Qué semejanza puede tener un lago en el cielo? Digo, cuando vi el video lo primero que vi fue un lago.
Claro.
Un lago que cuando se ve el reflejo de las montañas, del deshielo, desde cuando se ve, digamos, el espejo, se ve el cielo. Por eso se llama el lago en el cielo. Este tema. Y no hay lugar más lindo que con este paisaje que la Patagonia, ¿verdad?
Sí, son paisajes absolutamente distintos la Patagonia con el norte argentino, tenés razón.
Y es esto lo que cada vez que escucho este tema es esto, no puedo dejar de pensar en Bariloche, no puedo dejar de pensar en el Bolsón y esos lugares que tienen estos paisajes tan lindos. Y desde ahí,
tenemos una diputada, uh-huh, ex diputada nacional, diputada provincial, funcionaria de varias áreas del gobierno nacional y provincial. Ella es de Río Negro, vive en General Roca y se llama Silvia Orne, y nos está hablando, Rolo, de algo que nosotros queremos resaltar y poner de realce, digamos, valga la redundancia. Conformó un foro por la soberanía nacional de Tierra del Fuego y estuvo allí reunida con las autoridades de la provincia y del municipio de Ushuaia, Silvia Orne.
Bueno, estamos en diálogo abierto con Silvia Orne, quien fue diputada nacional por la provincia de Río Negro y que actualmente se encuentra en General Roca. Buenos días, ¿cómo te va, Silvia?
Buen día, Silvio, muy bien, recién llegada de una actividad muy importante que hicimos en Ushuaia, que seguramente ese es el motivo de tu entrevista, ¿verdad?
Sí. Vamos a algo anecdótico, o no tanto. ¿Qué nombre tenía, que me comentaste fuera del micrófono, antes la localidad de General Roca?
Bueno, en nuestro pueblo originario, en este caso mapuche, tenía designaciones para todos los parajes o lugares que luego de la conquista, llamada conquista del desierto, porque no era tal desierto, sino que vino una avanzada del ejército al mando de General Roca, Víncer Villegas, luego se fundaron las ciudades, luego del genocidio, pero el nombre original era Fisque Menuco. Y bueno, hace bastantes años que en el arte, en los espacios culturales, tomamos esa denominación. Entonces, a veces en vez de decir vivo en Roca, decimos vivo en Fisque.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué significaba ese término en
aguas pantanosas o pantano frío? Que evidentemente, bueno, todas los nombres mapuches, la toponimia mapuche siempre hace referencia a las condiciones ambientales, a su geografía, sus colores, siempre vinculado a la naturaleza. Bueno, esa es la descripción, pantano frío.
Vos tenés una trayectoria que supera el hecho de haber sido diputada nacional. ¿Por qué no nos contás tu trayectoria? En breve síntesis, por lo menos.
Voy a tratar de hacerlo sintéticamente para darnos el tiempo de hablar de lo importante que soy. Bueno, yo soy una militante del movimiento Evita. Desde que salí en libertad en el año 82, he trabajado en la provincia de Río Negro construyendo organizaciones sociales y territoriales. El primer sindicato de trabajadoras de casas particulares con 2.000 afiliadas existió en Río Negro. La primera ley que pudimos hacer fue también en Río Negro. Y en el año, voy a saltarme un poco, en el año 2007 fui electa legisladora provincial en forma poblacional, o sea, por ser una militante del movimiento Evita. Y bueno, hubo un segundo periodo donde fui electa nuevamente legisladora provincial, pero ya por mi zona, mi circuito, que es el área de General Roca, el departamento General Roca. Después, en el año 2015, fui electa como diputada nacional y cumplí un mandato hasta el año 2019. Luego de eso, bueno, yo me jubilé porque fui trabajadora de la universidad, con casi 25 años de aportes, y bueno, ya jubilada y ad honorem, trabajé un año para la Cancillería Nacional, a cargo de Felipe Solá. A pedido de él, lo acompañé ad honorem con la Dirección de Asuntos Parlamentarios. Y después estuve otro año más también ad honorem, en el Instituto de la Agricultura Familiar, cuya ley es de mi autoría a nivel provincial, que fue precursora de la ley nacional, que es bastante parecida, en síntesis. Bueno, yo integro un foro que se ha constituido desde las provincias patagónicas en defensa de la soberanía, no solo patagónica, no, la soberanía como concepto abarcador, soberanía nacional, pero también la soberanía política, la soberanía de nuestros pueblos, y bueno, estamos con acciones muy puntuales que puedan visibilizar qué cosa, que la soberanía de nuestro país está en absoluto riesgo y ya, bueno, en condiciones de poner una voz de alarma con algunos hechos muy, muy graves, de los cuales te voy a mencionar algunos. Comenzamos con una acción durante varios años en Lago Escondido, tratando de mostrar que el acceso por derecho que tiene el pueblo está conculcado porque hay una tranquera de un súbdito de la corona británica que es Joe Lewis. Y tratando de visibilizar que ese lugar es el lugar donde se traman actos contra nuestro país. Esa residencia de Lewis en Lago Escondido tiene a su vez en la otra pata, digamos, de nuestro territorio, que es en el océano, tiene un aeropuerto internacional que está a pocas horas de Malvinas, en Sierra Grande. Es decir, hay una pérdida de soberanía que venimos denunciando hace muchos años, en este caso por parte de un súbdito de la corona británica, que es Joe Lewis. Pero después también hicimos, hace poco, el año pasado, un encuentro en Bariloche, donde pusimos a la vista todas aquellas tierras de frontera que están siendo extranjerizadas a una velocidad tremenda, y ya no solo por este señor Lewis, sino también por los monarcas del Medio Oriente. O sea, ahí hay territorios emiratíes, cataríes, los grandes príncipes vienen en sus aviones, y ¿qué han comprado? Han comprado tierras en áreas donde hay nacientes de ríos. Cuando hablamos de nacientes de ríos, estamos poniendo una luz de alarma, porque la Argentina, además de petróleo, tiene agua, agua pura, agua en cantidades muy importantes, y que es, bueno, hoy lo estamos viendo en la guerra del Golfo Pérsico, que toda esa región no tiene agua, tiene que desalinizar agua de mar para poder beber, para poder vivir, y por lo tanto nuestra agua es el recurso más valioso que tenemos como país, y como las aguas pertenecen, es un bien social, pertenecen al pueblo, como todos los recursos que llamamos naturales. Y bueno, realmente junto a eso pusimos también sobre la mesa la denuncia que venimos haciendo desde hace por lo menos 3 años sobre la entrega del gobierno del agua a la empresa estatal de Israel. Estamos viendo cómo el Estado sionista ha ido no solamente comprando tierras en la Patagonia, sino además haciéndose de la información, que bueno, a la Argentina le costó más de un siglo formar sus, digamos, sus políticas hídricas, que son excelentes, y desde San Martín en adelante, ¿no es cierto? Argentina pudo en Mendoza, y eso siempre lo recordamos, San Martín tomó de nuestro pueblo originario la metodología del cuidado del agua con sus acequias, con su modo de administrar muy prolijamente el uso del agua, y transformó una provincia desértica en, bueno, la mayor productora hortícola que tenemos hoy en la Argentina, ¿no? Y de viñedos y demás. O sea, toda nuestra historia hídrica, que es riquísima, que es muy valiosa, donde tenemos además los mejores expertos, hoy se la estamos entregando a Mecorot, ¿no? Que es la empresa estatal
israelí.
Sionista, que está, israelí, que fue fundada inclusive antes del Estado israelí. O sea, tiene esa concepción en la cual lo único que importa en el mundo son ellos mismos, porque son un pueblo elegido, y cualquier metodología que utilicen es válida para apropiarse como sea de los recursos de otros países, de otros pueblos. Bueno, Mekorot firmó convenio con 12 provincias argentinas que ya le han entregado la gobernanza del agua. Y en Río Negro hemos sido los únicos que pudimos, por nuestra persistencia, por nuestra insistencia, obtener, mediante pedidos de informes, el convenio firmado a través del CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones, donde están todos los gobiernos provinciales, con Mekorot entregando el agua. Bueno,
Una preguntita, ahora, Silvia, perdona que te interrumpa. Vos comentás que a los árabes se han adueñado de las fuentes de agua y de territorio muy valioso, lo que acabas de decir de Mekorot, y en fin, lo de Lewis. Ahora, eso es la contraparte. Ahora, ¿quién entregó todo eso? ¿Quiénes fueron los que firmaron? Ellos son los compradores. ¿Quiénes fueron los que vendieron?
Bueno, yo te comenté que cuando fui legisladora provincial, integré una comisión que revisó las adjudicaciones de tierras fiscales a extranjeros, y eran todas fraudulentas. Allí hubo complicidad de los gobernantes de los estados provinciales, tales así que en el caso de Río Negro, porque lo investigamos a fondo, fueron condenados los funcionarios de tierras que hicieron estas maniobras. Y en el caso nacional, yo creo, afirmo, que hubo laxitud en permitir la continuidad de delitos. También quiero rescatar algo muy positivo, que fue la ley que ponía límites a la extranjerización de tierras, que fue promovida por Cristina, ley, por supuesto, en la cual hemos tenido parte en impulsarla, y que fue una ley que obligó a los compradores de tierras de áreas de frontera establecer el origen de su capital. Se conformó un registro que era muy difícil, porque todos decían, no, ¿cómo vas a hacer registro si cada provincia tiene un registro diferente? No se puede. Sí se pudo, y se pudo hacer un seguimiento que hoy desde el CONICET lo ponen sobre la mesa, de la proporcionalidad de tierras adquiridas por extranjeros en cada una de las provincias, y que no debiera superar un porcentaje. Bueno, en cuanto llegó Macri al gobierno, lo primero que hizo fue modificar con un DNU, decreto 80 del 2020, modificar esta ley, y ese registro tan valioso pasó a manos de no sabemos quién, y por lo tanto se perdió. Y después, cuando llega Milei, nuevamente a través del DNU, del maldito DNU 70, toma también este tema y también anula nuestra ley de extranjerización de tierras. Es decir, ellos y nosotros sabemos que son muy valiosas esas tierras, que son muy valiosas las nacientes de agua, y lamentablemente hemos tenido en áreas muy sensibles funcionarios que han entrado en el negocio. Entonces, eso uno no lo puede omitir, como tampoco puedo omitir que el convenio con Mekorot se firmó donde teníamos un gobierno nuestro y donde había un ministro del interior del propio gobierno, que fue quien llevó a todos los gobernadores a firmar este acuerdo ruinoso, que solamente se puede sustanciar en inglés, en tribunales de Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Y bueno, que fue Guado de Pedro, y lamentablemente una acción que no tiene ningún sentido de patriotismo, de soberanía, ni de respeto siquiera por los desarrollos territoriales de las provincias, porque bueno, de última, las provincias, desde la equivocada reforma en la Constitución de la 24 le otorga a las provincias la titularidad del suelo y del subsuelo, ¿no?
Silvia, yo te sugiero hacer un pequeño...
Radio 97.1, el rock en tus venas.
Hace 43 minutos estamos escuchando Puente de Gustavo Cerati, una de las más bellas para mí, ¿eh?
Es causa y es efecto.
Bueno, y seguimos con el rumbo de esta Argentina Comunidad Silvestre. Recuerde que todas las notas que escuchan en este programa las puede volver a revivir en www.diariomardeajo.com.ar. Ahí están subidas todas las notas y también algunas de ellas, no todas, en la página de Om Radio. Puede acceder a través de la aplicación o de la página web de Om Radio.
Sí, esta seguro, estás seguro porque las ponemos. Por ahí hay algunas otras noticias de diariomardeajo.com.ar que no que nos olvidamos realmente, no por hacer discriminación, que no están, pero estas del programa están todas.
Así que se queda enganchado. Es más, les recomiendo para este bloque, después de esta entrevista que vamos a tener ahora, la siguiente, vamos a estar hablando de la inteligencia artificial, empezamos a hablar en el programa pasado, para entender un poquito qué es esto que está tan solapado, ¿no? Que me parece algo tan abstracto la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, y cómo está modificando lo que explica este hombre, Miguel Benazayag, es cómo modifica nuestra estructura como ser humano. Es muy interesante, muy profundo.
Pero ahora nos vamos a otro lado, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Ahora vamos a hablar justamente con Alejandra Maratea, Bordando Memorias, este 24 de marzo. Este 24 de marzo, hago una salvedad, más que nunca se pide a la población o a aquellos que estén en contra de este avasallamiento que estamos viviendo en la República Argentina, sobre todo en la pérdida de derechos, tomar la calle. Salir a apoyar justamente y no olvidar que el golpe de Estado que se de alguna forma se conmemora este 24 de marzo también fue digitado por las mismas personas que hoy están en el poder. Digo, más allá del pensamiento de derecha, estamos hablando de Estados Unidos específicamente. Estados Unidos, el Plan Cóndor y toda la derecha organizada a través de las fuerzas militares fueron que dieron este golpe tan importante en Latinoamérica, que hicieron sangrar en Latinoamérica durante mucho tiempo y que a la fecha que estamos, al tiempo que pasó, todavía seguimos con esa misma herida. Así que es muy importante que este 24 de marzo sumarse a las actividades. La Biblioteca Juan Beltrán tiene una serie de actividades subiendo en las redes sociales, ahora las voy a buscar y las vamos a pasar, pero ahora nos vamos a Alejandra Maratea, ¿verdad?
Alejandra Maratea, desde el Pinar, de la Lucila del Mar, quien está allí vive, y bueno, está trabajando en este tema. Escuchémosla mejor a ella.
Bueno, estamos dialogando con Alejandra Maratea, de aquí, del Partido de la Costa. ¿Cómo te va, Alejandra?
Hola, Silvio, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos?
Bien, bien, bien. Bueno, se viene acercando vertiginosamente el 24 de marzo y ustedes desde hace un tiempo están desarrollando una serie de tareas, ¿verdad?
Sí, la verdad que estamos trabajando para esta fecha tan importante, que bueno, los 50 años del golpe cívico-militar, pueden ser los 49, pueden ser los 51, pero es como, pensamos que es un momento bisagra, por varias circunstancias. Y venimos trabajando con nuestro espacio de memoria, bordando memoria, entretejiendo sueños, desde enero. En enero estuvimos recorriendo plazas y lugares, bordando banderines para confeccionar una bandera. Al enlazarlos todos, confeccionamos una bandera para marchar con ella el 24. Se bordaron 250 banderines, lo cual, o sea, fue algo que nos sobrepasó por completo. Imagínate que nosotros no podemos bordar 250 banderines, son muchísimos. O sea que la gente participó sin miramientos, la verdad, cada uno expresándose para poner su granito de arena en esta bandera que va a ser llevada el 24. Entonces, ya enlazamos los 250 banderines, los vamos a pegar en una tela y eso va a producir tres banderas, porque una es enorme, es imposible llevarla, tres banderas de casi 4 metros por 1,30, 1,50, con esta cantidad de banderines, con los nombres, los desaparecidos, con frases, con todo lo que fue la expresión de la gente a lo largo de estos casi 3 meses de confección textil.
¿Y dónde estuvieron, Alejandra? Disculpa, ¿en qué lugares estuvieron?
Estuvimos, claro, no llegamos a estar en todos los lugares del Partido de la Costa porque nos faltó tiempo, pero estuvimos en San Clemente, estuvimos en Santa Teresita, estuvimos en Mar del Tuyú, estuvimos en La Lucila, en Mar de Ajó, y vamos a volver a Santa Teresita este domingo. Por eso este domingo, que va a ser el cierre de esta primera parte de la actividad hacia el 24, mirando el 24 de marzo, la cerramos en lo de Juan y Emi a las 20 horas con Teatro por la Identidad, que van a hacer una representación, y luego nosotros vamos a dar una charlita sobre lo que hicimos y cómo se conformó este espacio, y el profesor Pinkler nos va a hablar sobre un mito que es muy icónico y que está relacionado, digamos, con la desaparición de personas y también con el recupero de cuerpos, en fin. Bueno, eso va a ser el cierre de esta parte de la actividad para ya ir de cara al 24 con nuestra bandera de 250 nombres bordados.
Concretamente, perdona, concretamente el 24, ¿cuál es la planificación que tienen para realizar ustedes?
Sí, el 24 nos vamos a sumar al acto oficial, que es a las 9 de la mañana en Santa Teresita. Vamos a marchar con nuestras tres banderas hasta el escenario, hasta el Paseo de la Memoria. Ahí nos van a poner un gazebo y vamos a seguir bordando y vamos a seguir invitando a la gente a acercarse a nuestra mesa de bordado para escribir o intervenir banderines. Quiero aclarar que no es necesario saber bordar, que se pueden escribir, nosotros después los bordamos arriba, expresando lo que quieran, lo que sientan. Vamos a estar normalmente estamos una hora y media, dos, y de ahí nos vamos a ir después a la tarde a la marcha de San Clemente, llevando las tres banderas también, para participar también en San Clemente. Nuestra idea también es unir todo este territorio nuestro tan extenso y tan difícil de conectarnos, no solamente ensamblar banderines, sino ensamblar corazones, ensamblar objetivos, entretejer sueños hacia el futuro.
Bueno, te queremos agradecer
Y felicitaciones por todo lo que están haciendo por recuperar la memoria, la verdad y la justicia. ¿Cómo se identifican ante la comunidad?
Nos identificamos con el nombre, digamos, bordando memorias, entretejiendo sueños, y con esta bandera que va a ser enorme, así que no, es una tela con la que va a tener pegada los banderines bordados. Eso después lo vamos a clavar y van a poder leer cada uno de los banderines, mirar el trabajo hermoso que se ha hecho, porque es un trabajo increíble. Hay gente que aprendió en un mes a bordar. Así que esa es la forma de identificarnos. Y bueno, y después lo que me parece importante recalcar, que nosotros seguimos todo el año con actividades. Seguimos con los banderines para pegar más banderines, y también vamos a confeccionar murales de telas ya partidas, digamos, donde se cuenten historias ya abriendo la perspectiva no solamente de la desaparición forzada, sino una historia de pueblos originarios, historias de lo que pudo haber ocurrido en una fábrica, también historias de inmigrantes, historias también sueños. La gente que desea tener un país más inclusivo puede bordar una historia, y nos vamos a juntar cada 15 días comiendo algo rico en alguna casa y bordando y contando historias y leyendo textos que serán seleccionados en su momento.
Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, no, Alejandra Maratea, y por todo lo que están realizando con la comunidad. Muy buenos días, muy amable.
Gracias a ustedes por este espacio, Silvio. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. ¿Quién
soy? ¿Qué llevo a donde voy? De tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi tierra santa.
Bueno, como les decía, en las redes sociales de la Biblioteca Juan 23, así la pueden encontrar en Instagram, dice: hasta el 24 de marzo resistimos con cultura y memoria, nos encontramos para habitar la calle, construir la memoria colectiva en estas jornadas previas. El jueves 19 del 3, en el centro de jubilados de la calle 19 y 6 en San Clemente del Tuyú, a las 10:30, jornada de armado colectivo de intervenciones de pañuelos, traes y poder, bidones, telas y cañas. Y a las 17 horas, proyección de la película Adelina, un documento inalterable. El viernes 20, en Avenida Estala del Tuyú y Avenida 1, San Clemente, también 15 horas intervención de cartelería y pintada de pañuelos con stencil sobre el asfalto, traes y poder, pinturas, pinceles, botellas cortadas y trapos, música, tambores, mates, trae tu reposera y algo para compartir mientras ponemos el cuerpo a la memoria. Convoca Biblioteca Juan 23, nuevo encuentro, agrupación Somos Andando Juan 23, Centro de Jubilados, Fundación Chichos y vecinos autoconvocados. Repetimos entonces, hacia el 24 de marzo, resistimos la cultura y la memoria, 10:30 y 17, jornada de armado colectivo de intervenciones de pañuelos, hay que traer bidones, telas y cañas, a las 17 horas, proyección de la película Adelina, un documento inalterable, el jueves 19 de marzo, en el centro de jubilados, en la calle 16 y 9, en San Clemente del Tuyú. Estamos hablando de las dos jornadas de San Clemente del Tuyú, y hacia el 24 de marzo, también, el día viernes 20 de marzo, 15 horas, intervención de cartelería pintada de pañuelos con stencil sobre asfalto, trae si podés pinturas, pinceles, botellas cortadas y trapos, música, tambores y mate, trae tu reposera y algo para compartir mientras ponemos el cuerpo a la memoria. Qué grande la Biblia, dice un comentario acá, la biblioteca es Avenida Talas y Avenida 1 San Clemente del Tuyú, eso es lo del día viernes, y el día 19 entonces en el centro de jubilado de la calle 16 y 9, esa es la actividad para esperando este fin de semana, este 24 de marzo, aquí en San Clemente del Tuyú.
¿Dónde nací? ¿Dónde voy a morir? Mi tierra santa.
Bueno, lo prometido es deuda, Silvio, estábamos hablando hoy de la inteligencia artificial, ¿no?
Así es, Rolo, así es.
Seguimos con un audio, el cual empezamos a escuchar en el programa pasado. Estamos hablando de Miguel Benazayac. Esta es la parte 3.
Sí, es realmente muy interesante. Es para escuchar tranquilo, porque dice cosas bastante profundas que tienen que ver incluso con la conformación nosotros como seres humanos, como Homo sapiens, digamos.
nos tomamos un minutito así, despatarramos y desarmamos la inteligencia artificial.
Y era que fuera un modo de comunicarnos con los demás y estar más conectados, pero la percepción que yo tengo es de mayor soledad, mayor fragmentación, mayor insatisfacción.
Sí, la comunicación va contra la transmisión. Estamos comunicados, pero estamos comunicados a una unidimensionalmente, para utilizar esa idea, ¿no? La relación con los otros es siempre más profunda, mucho más, toma su tiempo, ¿verdad? O sea, el proceso es más importante que el resultado, por ejemplo, ¿no? ¿A dónde vamos? Yo no sé a dónde vamos, en el sentido que hoy por hoy no podemos saber en qué medida los humanos, parecidos en general, encontraremos modos de regulación de esta potencia. Es una potencia muy grande que se desarrolló, que nos está llevando dentro de esa fuerza, ¿verdad? Y, bueno, una parte de todo mi laburo es ver cómo, cuáles son las experiencias donde hay inicios de prácticas de regulación, ¿verdad? O sea, cómo podemos domesticar un poco esta potencia, ¿no?
Claro.
Porque no hay yo y la máquina, hay una mezcla, ¿no? Y dentro de esa mezcla hay una tendencia de hibridación donde, bueno, hay regulación y la otra, la general, es de esta colonización masiva, ¿no?
Es muy duro vivir en una época que uno no sea capaz de amar, digamos, amar la época en la que vive, pero se nos está haciendo difícil querer este momento, ¿no?
Sí, se hace difícil, por empezar, claro, efectivamente uno no puede no amar la época porque quiere decir no amarse a sí mismo. Pero hay un desamor, efectivamente hay un desamor de sí mismo inclusive, ¿verdad? El asunto es que para amar la vida, esta vida tiene que tener alegrías, temporalidades, y tiene que tener perspectivas también de transmisión, ¿verdad? O sea, que no aparezca como un apocalipsis próxima, posible, ¿verdad? Hace falta que bueno, que uno esté dentro de una cierta tranquilidad. Hay un filósofo italiano que él dice, se acabó, yo lo vi en una conferencia en Bolonia, decía a los jóvenes, ustedes son la última generación, no nos reproducimos más, no hay más relaciones. Bueno, pues, no, el asunto es cómo nosotros, en una situación muy desafiante, en una situación muy compleja, cómo podemos ahí encontrar por dónde continúa la vida, ¿verdad? Si uno actúa, no es ni pesimista ni optimista, está en una alegría que permite decir, bueno, yo no sé lo que va a pasar o lo que no va a pasar, ¿verdad? Pero en este presente estamos haciendo lo que hay que hacer, ¿verdad? Y lo que sí, yo estoy convencido, hay que poner entre paréntesis el futuro. O sea, no agarrar y decir, si yo hago esto, todo va a ir bien. Eso no podemos pensar hoy en día. Lo que podemos pensar es qué es lo que hay que hacer en el presente, ¿no? Sí. Sin darse, como este filósofo italiano, que por amistad no lo nombro, el lujo aristocrático del pesimismo, ¿no? Porque el pesimismo es un lujo aristocrático, o sea, siempre parece más chic alguien que es pesimista. Y nosotros tenemos que ir del lado del entusiasmo de la vida, ¿no? Buscando por dónde sigue.
Hay, sin embargo, hay como un optimismo bobo, un tecno, los tecnobobos, me gusta decirle a mí, que están fascinados con sí, toda esta cuestión tecnológica. Incluso hay supremacistas tecnológicos,
claro,
gente que sueña con derrotar a la muerte, que sí, nos dice que la persona que va a vivir 200 años ya nació.
Sí.
Vos sos médico, además, y me gustaría... Sí. Que, digamos, que me ayudes a pensar un poco más profundamente en esto, ¿no? En el sentido no solo biológico, sino filosófico de esta idea de vivir para siempre, de derrotar la enfermedad, de derrotar el sufrimiento, que en principio, digo, uno, es horrible el sufrimiento. Por supuesto, si lo podemos derrotar está bárbaro, pero los ciclos de la vida también forman parte de no solo de nuestra biología, sino de nuestro modo, claro, de habitar el mundo.
Pero además, de punto de vista biológico y filosófico, yo te diría, ¿no? Hay una anécdota filosófica muy conocida que es Kant, en la crítica a la razón pura, él se burla de Platón, porque dice que Platón se comporta como una paloma que dice, si no hubiera la resistencia del aire, yo volaría mucho mejor. O sea, si no, él toma la resistencia como lo negativo, si no hubiera esta resistencia, yo volaría mucho mejor. Si no hay lo negativo, la paloma se hace pizza en el piso. O sea que no se puede separar esta idea de que yo separo lo bueno de lo malo, este binarismo. O sea, la vida es este proceso donde efectivamente es en cada situación donde se rejuega la vida, ¿verdad? Entonces sí, en Francia yo durante muchos años fui un poco como el enemigo un poco caricatural de Laurent Alexandre, que es este médico que escribió La muerte de la muerte, ¿no? Bueno, es de un ridículo absoluto, ¿verdad? O sea, porque la muerte hace parte de la vida. O sea, la vida no tendría ningún interés si fuera un infinito total, ¿no? O sea, no, viste, es como, hay un bolero, viste, que dice, el reloj no marque las horas, ¿no? Hace que esta noche sea eterna. Lo que no se da cuenta el chabón es que si la noche fuera eterna, de la mina le importa un pito.
Claro.
Es justamente la intensidad de lo efímero que hace que tenga sentido la noche, ¿no? Entonces, ahí hay una pérdida de complejidad, una pérdida así de inteligencia mismo, ¿no? Bueno, estos transhumanistas hay que saber que los de la Silicon Valley, todos estos que están dirigiendo el mundo en este momento, ¿no? Ellos no niegan el desastre ecológico y son aparte catastrofistas, ¿no? Pero ¿qué piensan? Ellos piensan, o van a modificar lo humano para soportar esto, o vamos a ir a colonizar otro planeta. Es tan ridículo esto, que es muy inquietante, porque si ellos piensan, hubo otro ejemplo, ¿no?, en la historia, cuando era como una evidencia que iba a haber una guerra nuclear, todos los países se pusieron a hacer refugios antiatómicos.
Claro.
Bueno, estos son momentos de locura, porque vos te imaginás que la gente va al refugio y que se queda 2000 años hasta que así pueda salir. Entonces, esas soluciones son soluciones de cuando en un momento dado hay como un resbalón a la locura. Pensar que vamos a colonizar otros planetas, que vamos a modificar al ser humano como para vivir a pesar de la contaminación, es muy inquietante, porque si estos que tienen tanto poder, viendo las amenazas ecológicas y sistémicas, piensan esto como solución, tenemos que decir, mejor que la solución la pensemos nosotros, ¿viste? Porque ellos...
Es interesante pensar en estas teorías de la vida para siempre, del transhumanismo, en términos del amor, ¿no? Porque, ¿qué va a ser del amor cuando ya no haya muerte que nos separe? Que es el compromiso que toma una pareja cuando se casa, hasta que la muerte nos separe.
Sí, los teóricos, investigadores que están del lado del todo algorítmico, ellos están del lado de una objetivización de la vida. O sea, dicen, bueno, el algoritmo nos saca del concepto ambiguo, nos saca de la idea de que hay una singularidad de lo vivo para comprender que son todos mecanismos. O sea que de última hay una especie de idea de fondo de que la subjetividad, la pasión, todo eso, poco a poco va a desaparecer a la favor de una vida de cálculo, ¿no? Es un poco eso lo que hay detrás de la idea. Por eso yo decía que es un odio contra el cuerpo, ¿no? Superar el cuerpo, superar los cuerpos que siempre son como disfuncionantes un poco, ¿no? O sea...
Miguel, sin irnos demasiado del tema, me meto un poco más en la política. Mi percepción es, no estoy viendo a los líderes políticos comprometidos con estos riesgos que estamos viendo.
Sí.
¿Cuál es la tuya? ¿Estás de acuerdo con esto?
Bueno, yo pienso que, no haciendo política politiquera, sino realmente como reflexión, a mí me parece, por ejemplo, que alguien como Milei, ¿no?, representa perfectamente esta delegación masiva y responsable de funciones, ¿no?, hacia la eficacia de la técnica, ¿no? O sea, por eso la grosería, la ruptura de todo ritual, tienen que ver con este funcionar, ¿no? Dejando atrás la complejidad de la existencia, lo ritual, ¿verdad? O sea, hay que llegar de punto A al punto B lo más rápidamente posible.
Mm.
Esto es una maquinización, porque los seres humanos, bueno, caminante en el camino, es el camino, ¿no? La cuestión no es llegar. Llegar es como una excusa para ponerse en marcha.
Uh-huh.
A mí me parece que Milei, Trump, gente así, son la materialización del mundo donde el cálculo reemplaza los ritos, la cultura, el caminar.
Uh-huh.
Y me parece que es un proyecto no viable, ¿viste? En neonatología viene el neonatólogo y dice, ¿es viable o no viable, no? Yo me peleé, como muchos de nosotros, contra la dictadura, pagué con cárcel, todo eso, pero yo reconozco que el mundo de Videla y Pinochet era un mundo horrible, pero un mundo que podía existir. Yo creo que el mundo de los tecnócratas, etcétera, neoliberales,
uh-huh,
a diferencia del otro, es un mundo que no es viable. O sea, no es un mundo horrible o no horrible, es un mundo donde efectivamente no es posible, para la vida no es posible, ¿no? O sea, para decirlo de una manera, un atajo, ¿no? La invención de Morel no es posible. O sea, no es posible un mundo de delegación total de las funciones porque lo vivo desaparece, ¿no?
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de tierra santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa.
Somos rock, las 24 horas. Pone la OM bien fuerte.
Gustavo Adrián Cerati nació el 11 de agosto en Buenos Aires y falleció el 4 de septiembre. Fue músico, cantautor, productor, discográfico argentino, fue líder y vocalista, compositor y guitarrista de la banda de rock Soda Stereo. La prensa especializada y otros músicos los consideran como uno de los artistas más influyentes de la historia del rock latinoamericano. Influenciado por las bandas británicas The Beatles y de Police, Cerati integró diversas agrupaciones de su adolescencia. En 1982 fundó la banda de rock latino Soda Stereo, líder y principal compositor del conjunto a partir de Signos en 1986, su forma de hacer canciones comenzó a madurar y se consolidó en 1990 con Canción Animal. Bueno, el primer disco como solista se llamó Amor Amarillo. Su gusto por la electrónica lo llevó a incorporar en sus últimos trabajos con Soda Stereo. Después de la separación de la banda, lanzó Bocanada en 1999 y Siempre Soy en 2002, donde mostró más interés por el género que manifestó libremente en sus proyectos alternos como Plan B, Ocio, con las ediciones de los álbumes y presentación que le dieron mayor difusión a este tipo de música. En 2006 retomó el estilo rockero con su cuarto disco Ahí Vamos, que recibió elogios del público y de la crítica. Dicho trabajo contiene algunos de sus éxitos en solitario como Crimen, La Excepción, Adiós, que es lo que estamos escuchando, Lago en el Cielo, que escuchamos recién, Me Quedo Aquí.
Poder decir adiós.
Es crecer. En 2007 se reunió con Soda Stereo tras 10 años de su separación en una gira que reunió a más de 1 millón de espectadores. En 2010 quedó en estado de coma tras sufrir un accidente cardiovascular luego de finalizar un concierto en Caracas en el que promocionaba su álbum Fuerza Natural del 2009. Falleció a la edad de 55 años a causa de un paro respiratorio un 4 de septiembre de 2014.
Preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de tierra santa, soy de donde nací.
Bueno, y seguimos haciendo memoria. Estamos entrando en el tercer bloque de esta Argentina Comunidad Celeste del día de hoy. Estábamos escuchando recién un poquito de historia de lo que fue Gustavo Cerati, como decía Silvio, también uno de los más grandes músicos argentinos y que hizo muchísimo por el rock en Latinoamérica. Y abrió muchas puertas también, ¿no? Al resto.
Sí, aparte, súper reconocido. No solamente en la parte donde de Latinoamérica donde se habla español, sino está en Brasil mismo.
Bueno, y en concordancia a lo que veníamos hablando el bloque anterior, y recordamos recién las actividades que iban a estar en San Clemente y que estaba organizando la biblioteca Juan 23.
Sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa, latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta.
Física... Bueno, y ahora nos vamos al Instituto 186, aquí en Santa Teresita, es el 86, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Aquí digo yo estando en San Clemente, no, acá cerquita.
Acá cerquita. Bueno, y la que habla es la directora del Instituto 186 de Santa Teresita, Gabriela Lacorte.
Con el inicio del ciclo lectivo 2026. Nosotros este año iniciamos las clases el lunes 16, hicimos el acto de inicio formal a la mañana, junto con toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes, autoridades, equipo. Este año abrimos primero de educación física, primero de química en el turno mañana, los dos, lengua y literatura e historia por la tarde y primero de inglés en el turno vespertino. Las matrículas de cada curso, la verdad que son de 50 estudiantes, así que tenemos bastantes docentes en formación iniciando. Y un poquito más en educación física por el hecho de que en la preinscripción, nosotros solemos realizar la preinscripción en noviembre, diciembre del año pasado, es una preinscripción que se hace virtual desde el campus del instituto y si supera un cupo se pueden seguir anotando todos, nada más que aparece una leyenda de que iría a sorteo, porque cuando superamos los 60 inscriptos lo que hacemos es anotar absolutamente a todos, luego se hace un sorteo por Lotería Nacional y en base a lo que va saliendo en el sorteo quedan los primeros 60 como ingresantes y el resto en lista de espera. y luego los empezamos a llamar para que traigan la documentación apenas comienza el inicio. O sea, ahora incluso todavía estamos inscribiendo, porque como son muchos los de educación física, creo que nos faltaban para completar el cupo con la documentación completa algo así como 10 estudiantes, que aún así lo elevamos también, lo subimos a 70 estudiantes, que son un montón, pero atendiendo la necesidad porque se habían anotado demasiadas personas. Este año continuamos con proyectos de articulación nuevos, además de los que ya son conocidos por la comunidad, como Mar de Lápices, que este año va a cobrar un impulso mayor, ya que se cumplen 50 años de la dictadura. Tenemos otro proyecto que se trata de incluir esto de la docencia en escenarios donde nos podemos encontrar tal vez con discapacidad, y ese es un proyecto nuevo. Y también tenemos otro proyecto nuevo que empezó el año pasado, a fin de año, que es de articulación con el programa FINES. Así que bueno, con muchos proyectos, con un trabajo colaborativo entre docentes, equipo y la comunidad para formar los docentes de todo el Partido de la Costa.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir.
Bien, seguimos avanzando y después pasar por el Instituto 186, donde nos hablaba un poco de la propuesta. Nos vamos a ir con una docente también. Estamos hablando de alguien que compone este grupo de los silvestres y que el programa pasado lo tuvimos en piso. Estuvo hablando con nosotros justamente recordando el tema del 8M.
Sí, y bueno, vamos a escuchar entonces a un diálogo que hemos tenido con Fabi Gómez.
Bueno, y aquí estamos en esta tarde con Fabi Gómez, de Mujeres del Mar. ¿Cómo estuvo, Fabi?
Bien, en esta tarde lluviosa, en casa, por hoy.
Bien. ¿Qué tienen pensado como Mujeres del Mar? ¿Qué están desarrollando para que haya verdad, memoria y justicia el 24 de marzo de 2026?
Bueno, nosotros siempre hemos hablado que todo lo que pasa a nivel país nos afecta especialmente a las mujeres, que somos muchas que sostenemos el hogar sola, ¿no? Así que, bueno, el 24 de marzo también hubo muchas... Siempre se habla de desaparecidos. En los últimos años se empezó a hablar también de desaparecidas, ¿no? Se fuimos incluyendo también a la mujer en estos... reconociendo que han sufrido tanto la misma violencia que han sufrido los varones. Y bueno, nuestras compañeras con las que venimos hablando hace muchos años saben lo que representa esta fecha, porque fue el inicio de la destrucción también de las familias, ¿no? El temor a juntarse con la comunidad, justamente cuando en una sociedad necesitamos más que nunca estar apoyándonos y estar solidarios, codo a codo. Bueno, la dictadura vino a destruir eso. Y nosotros las mujeres hace muchos años, con mucha dificultad, fuimos armando tribus, fuimos armando grupos que nos permiten sostenernos incluso en la distancia. Falta muchísimo todavía, pero ahí es un camino que está iniciado y que por ahora no nos pudieron vencer y no nos van a vencer. Tenemos que recuperar eso.
Muy bien.
Estamos ahí en camino.
¿Y qué actividades están desarrollando prácticamente ahora y respecto al 26, Fabi?
Sí, bueno, va a haber eventos en distintas localidades del Partido de la Costa, así que, bueno, una de las cosas que propusimos es armar pañuelos y merlas de pañuelos en los eventos que se vayan desarrollando, digamos, como para que tenga una visibilidad, ¿no? Bueno, eso lo hacemos con materias descartables, mientras nos juntamos y charlamos, vamos preparando esas cosas para acompañar todos los eventos que se realicen. Nosotras siempre somos de los eventos en espacios públicos, porque para que salga de los espacios cerrados la memoria también, ¿no? Para nosotros es importante esos espacios abiertos, donde por ahí alguien pregunta, alguien que no sabe, tenemos generaciones enteras que no lo vivieron, no nos tuvieron cerca, y es necesario el espacio abierto para poder hablar del tema.
Muy bien. ¿Cuáles son, vos que estás en la calle y con las necesidades de la comunidad, las principales necesidades que advertís aquí en La Mujer, en el Partido de la Costa?
Hay muchas mujeres solas, hay pocas posibilidades, hay pocos alquileres, esa es una problemática muy grave para todas las personas de la costa. Bueno, nosotros trabajamos, tenemos compañeras, trabajamos con mujeres, y sobre todo a las mujeres solas se les hace mucho más difícil, porque a veces no cuentan con un salario fijo, sino que van viviendo el día a día, van juntando la plata para un alquiler, pero bueno, mucha gente no quiere alquilar a mujeres solas con hijos, porque no saben, si van a poder sostener el pago de esos alquileres, y es entendible también. Pero la realidad es esa, ¿no? Tenemos muchos varones que cuando se separan de sus mujeres, también pareciera que se olvidan de los hijos. Si la justicia no tiene aún herramientas como para obligar a ese varón a que pague la cuota alimentaria que corresponde, como cuando, pasar un porcentaje de su sueldo o de sus ganancias, como cuando estaba toda la familia junta. Bueno, ese es uno de los problemas. El problema habitacional es terrible, ¿sí? Hay mujeres que viven dos o tres mujeres juntas, con hijos, lo que implica también un caos, ¿no? En lo cotidiano. No está resultando fácil. Esa es una de las problemáticas, y como siempre en la costa, el tema del trabajo, ¿no? El trabajo formal, un trabajo fijo, un trabajo con seguridad social, ¿no? Empleos en negro, por ahí aparecen, muy pocos, cada día menos con esta crisis, por lo menos eso es lo que estamos viendo, pero el trabajo y la vivienda es crítico.
¿Hay algún barrio, alguna región, alguna localidad del Partido de la Costa que vos considerás que es más agudo este problema?
En San Clemente hay en algunos barrios, en Santa Teresita también. Y bueno, acá en Zona Sur tenés varios barrios así donde están viviendo tipo conventillo en algunos lugares, ¿no? Que no es saludable para la crianza de los chicos, pero bueno, es lo que hay. Sí, en general en la costa, pero así en San Clemente puntual, en Santa que hay mucha población también, y Marvejón en especial, Zona Sur, Villa Clelia y parte para el lado del Silvio también.
Fabi, para finalizar, ¿podrías decirnos qué actividades en concreto piensan convocar para el 24 de marzo aquí en la costa?
Se están preparando, yo estoy, me sumé al grupo bordando memorias, así que van a participar el 24 de marzo, van a ser parte de la marcha en el acto institucional. Después el 22 en lo de Juan y Emi también va a haber una charla sobre teatro para la identidad, y lo anunciamos el otro día en una reunión que tuvimos en Fatún, Silvio, vos estabas también, que la idea es estamos pensando en un reconocimiento ahí en el Museo de Marrejón, ¿no? Que fue un sitio donde estuvieron los cuerpos de los vuelos de la muerte.
Bueno, muy bien, no dejar nada oculto debajo de la frazada, debajo de la cama, me parece muy bien.
Porque 50 años del golpe, nosotros creemos que el nunca más es también al silencio.
Muy bien. Bueno, Fabi Gómez, una de las principales impulsoras y gestoras de Mujeres del Mar aquí en el Partido de la Costa y en la región, muchísimas gracias, muy amable.
No, por nada, Silvio, nos estamos viendo, gracias.
No, al contrario, que estén bien.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.
Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, cultivo de gobierno, de tapa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde, la huella perdida del cuándo y el dónde.
16, si fuera creyente de la mitología diría que estamos en un área espejo.
Latinoamericano llora, canta.
Y así, así sin ser brujo ni leer el tarot, le digo que 16 más 16 son 32.
Tierra Santa, latinoamericano llora, canta.
Bravo por la matemática, Rubén.
Estoy bastante bien, ¿no?
Sí.
Bueno, seguimos con las entrevistas del día de hoy. Tenemos ahora a Jorge Serraute. ¿Usted me puede explicar quién es Jorge Serraute?
Jorge Serraute es un músico argentino que comenzó con el rock, comenzó con el contrabajo, pero en realidad toca prácticamente todos los instrumentos, que vive en Barcelona, que es argentino, y que está haciendo una movida en Barcelona en apoyo y en recordatorio de los desaparecidos a partir del nefasto golpe del 24 de marzo de 1976. Y esto nos dice Jorge Serraute.
A tu pregunta, el día 20 por la tarde estamos organizando un acto de presentación de un libro que se llama Presentes, Palabra en Resistencia. Es un libro que hemos editado aquí, gente que llevamos muchos años, y es una antología, una bellísima antología. Está concebida como así, como para homenajear a los poetas desaparecidos o asesinados durante la última dictadura militar, y también es una forma de solidarizarnos con las madres de Plaza de Mayo y con las abuelas, porque todo lo que se recaude va a ir a las manos de madres y de abuelas. Es una manera de reconocer y de ayudar en este momento que están pasando por una agresiva política, son víctimas de una agresiva política por parte del actual gobierno. Aparte de retribuir económicamente, creemos que tenemos que resaltar el trabajo que hacen las madres y abuelas en favor de la memoria, de la justicia y de la verdad. Hay en la antología poetas ya muy conocidos, muy famosos, como puede ser el Paco Brondo, puede ser Miguel Ángel Bustos, el Roberto Santoro, en fin, ahora no me voy a acordar de todos porque es imposible, son muchísimos. Me acuerdo así, ahora mismo se me viene Dardo Sebastián, Alice Guren, el Tilo Werner, en fin, la Lucina Álvarez, bueno, en fin, no me acordaré de todos, tampoco quiero ser injusto y olvidarme a algunos. Y entonces hemos encontrado que junto a estos poetas reconocidos, digamos, que fueron asesinados o desaparecidos, hay otros que no fueron conocidos, no fueron famosos en el mundo de la poesía, porque dada su juventud no tuvieron tiempo de escribir un cuerpo de obra, digamos, que haya podido salir a la luz. De algunos de ellos solo se ha rescatado un poema o dos. Pero bueno, están aquí y creo que de alguna manera, aunque no estén todos, representan el espíritu de esta muchachada, de estos poetas. En el acto van a haber también actuaciones musicales que nos vienen a acompañar a la lectura, gente, músicos argentinos, todos, que vienen a acompañarnos, como Tabaré Ríos, la Inés Cuello, el Juan Murúa, que me acuerdo, la Joana de Diego. Hay un dúo de tango que se llama No hay tu tía. En fin, gente que se ha solidarizado con esto y nos viene a echar un cable en este acto. Creo que será un acto muy importante y esperemos que se recaude bastante fondo para nuestras madres y abuelas y que sea un acto digno del libro. El libro va a ser muy, muy bueno porque está muy, muy bien editado y todo lo que ha sido el trabajo de búsqueda, de investigación, estuvo a cargo de Joño González, que lo ha hecho muy bien realmente. El acto lo vamos a realizar en un local que nos prestan, que se llama La Lealtad, o sea, La Lealtad en castellano, La Lealtad San Senca en catalán. Está en la calle Olcinelles, número 31, muy cerca de la estación de Sants. Y es el 20, como te dije, a las 19:30. Muchísimas gracias por el apoyo.
Bueno, ahí lo escuchamos entonces desde la península ibérica a Jorge Serraute en un muy noble gesto de recaudar desde la cultura, porque es la cultura argentina, parte de, cuando uno piensa en la acción capital, ¿no? Digamos, el tipo de haber estudiado en Argentina, se capacitó en Argentina, hoy está afuera por diversas circunstancias de la vida, pero desde allá siguen organizando toda la comunidad por esta lucha de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no?
Sí, además tiene un grupo. Él era militante acá, estaba con el Cuarteto Cedrón, los tangueros, y los que tienen unos años lo pueden recordar, y si no, buscar Google Cuarteto Cedrón, y era militante. Y bueno, y ellos estaban con el gobierno popular de Cámpora, y por eso se tuvieron que ir todos de acá.
Ahí lo estamos escuchando de fondo mientras avanzamos al siguiente audio, que el siguiente audio también estábamos hablando justamente de la batalla cultural, la batalla cultural que quedó como un título, ¿no? O sea, suena como un título, hablamos de la batalla cultural y no sé, hay una revista que se llama La Batalla Cultural y por ahí las nuevas generaciones les cuesta un poco entender todo esto. Y estábamos hablando justamente en el corte de Tom Morello, que es otro de su guitarrista de Rage Against the Machine, una máquina, una rabia en contra de la máquina, es la traducción del nombre, que vive en Los Ángeles, de una comunidad latina que son resistentes también a todos esos ataques que está teniendo Donald Trump para los latinos y son importantes en las manifestaciones. Es una banda súper conocida para mi generación y que estuvo la semana pasada aquí en Argentina y que hizo exactamente lo mismo, digamos, tocó y las fechas que tocaron organizaron la colecta a través del merchandising, la venta de merchandising se las dio todas las abuelas de Plaza de Mayo. Digo, esa es la batalla cultural, aportar, digo, ir a ver, comprar la entrada para ir a ver este tipo y que un porcentaje o que se pueda recaudar algo para seguir justamente en la batalla, sostener la cultura, que es lo que nos trasciende, que es lo que nos cruza en el tiempo, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, lo que viene ahora es un poco de humor, ¿no, Rolo?
Póngale que humor, yo ya no sé si es humor, porque cuando lo hizo era humorístico, digamos. Sí. Cuando uno pensaba hace 10, 15 años atrás diciendo, che, mirá cómo habla este de tan abiertamente de la derecha, de la represión, de lo que es odiar al pobre, de tener esta... no tener esta clase, conciencia de clase social, digamos, ¿no? Parecía hasta chistoso la forma nazi en la que se dirigía hacia una sociedad. Hoy no sé si es tan chiste, ¿no?
Mm. Hay una película, una serie, perdón, que está en Netflix, que se llama Salvador, que yo la recomiendo. Uh-huh. Es muy buena y se desarrolla en Madrid, en España, el lugar donde se desarrolla. Uh-huh. Otra cosa que quería decir, que no sé si muchos oyentes saben que Capusotto tiene familiares acá en el Partido de la Costa y que ha venido.
En Nueva Atlantis.
Sí,
en el Silvio.
En el Silvio. Y bueno, y que estuvo en el casamiento de un amigo nuestro, Guillermo Gallardo.
Claro.
un comportamiento, un gentleman el tipo, ni una sonrisa.
Bueno, acá bueno, vamos a escuchar con guionado de Pablo Saborido, otra bestia, en Peter Capuzetti y sus videos, y este personaje que está más vigente que nunca, que se llama
Mickey Vainilla.
Bueno, por supuesto que Dios hizo a todos los hombres parecidos, ¿no?
Iguales. Dios nos hizo iguales.
Bueno, claro, parecidos.
No, iguales. No son
bueno,
parecidos.
Iguales. Si vas a comprar algo a la salada, una ropa que dice que es de marca no es igual, es parecida. A ver.
¿Cómo decís eso,
a ver,
por favor? Por
el... Dios hizo al hombre, y así como hizo a las plantas y a los animales sí. para que se alimente, los hizo a ellos para que les limpie la pileta, ¿no? Es decir, Dios, sí. en su inmenso amor, nos dio alimento y personal de servicio. Además, si te fijas bien, en la Biblia
sí.
hay un favoritismo claro por los pobres, ¿no? O sea, todo el tiempo dice que los pobres van a ir al cielo, así que no se quejen por los que le tocan la tierra, ¿no? O sea, Dios los va a llevar al cielo. Seguro que los mete en un micro y los lleva al cielo por un choripán y una coca, ¿no? Bueno, por supuesto, sigo haciendo proyectos para la comunidad. Bueno, vos sabés que yo soy arquitecto.
Ajá.
Y bueno, paso horas haciendo cosas para mejorar la vida de la gente, ¿no? Y bueno, y si me sobra tiempo, la de los pobres también, ¿no?
¿Y esto qué es? Parece un country al revés. ¿Cómo qué es esto?
Es un proyecto para terminar con los encierros y las murallas de los countries, ¿no? Yo creo que está mal que la gente viva encerrada.
Pero pará, la gente, hay gente encerrada, son los pobres que están encerrados, que vos con una barrera que quieres controlar, que entren y salgan, ¿cómo es el tema?
A ver, es un tema de prevención.
Sí.
¿Por qué la gente tiene que vivir encerrada como si hubiera hecho un delito? Si lo más probable es que los delitos los hagan ellos. Es una cuestión de lógica, ¿no?
¿Me podés poner la banda, por favor?
Y acá, esto es feo, esto que estás por grabar acá en este ensayo.
Perdón, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tendrá ese mestizo que vive sin un empleo? Lo alimentan y lo visten, yo trabajo, no le veo. ¿Qué tendrá ese mestizo? No hace nada, está tirado. Para mí que hace mestizo, lo subsidia el Estado. Y ahí, parame un poquito. Ahí viene el estribillo, que es ahí. Ahí es donde se me va la rima. A ver... ¿Qué tendrá el mestizo? ¿Qué le dan planes sociales? ¿Le dan planes trabajar y así mantienen vagos con los impuestos? ¿Que toman cerveza en la esquina? ¿Y nosotros pagamos todo con los... ¡Ay, no, pues no me sale! ¡No me puedo calmar y se me va la rima! ¡Andate! ¡Déjame solo! ¡Andate vos fuera, corista! ¡Corista, fuera! Vení de nuevo acá. Así te puedo gritar y me desahogo. ¡Inútil! ¡Ser humano a medio hacer! ¡Fuera, inútil, tonto! ¡Fuera!
Estamos viendo que hay por la calle gente que son adeptos tuyos. No entiendo qué es lo que hacen con esas cajas.
Te explico. Es una campaña que se llama No me molestes con tu presencia. No se trata de darle a muchos seres con los que hay que compartir la ciudad un aspecto de paso en esa caja. Bueno, no pueden moverse, están como inmovilizados. Bueno, entonces no tienen recursos para atacar esas cosas y despertar la violencia. No creo que está muy bien, me parece a mí, no sé.
No, ustedes. Es un hijo de puta. Hay subidos a internet un montón de videos que te muestran con tus amigos en actitudes que pueden ser filonazos.
Yo no tengo nada que ocultar, no me importa.
Bueno, fíjate, ¿qué es esto que están haciendo con el brazo derecho? Esto es simbología claramente ligada al nazismo.
Perdón, ¿qué tiene de malo? Es un arte marcial alemán que se llama Heilsi y bueno, se basa en movimientos del brazo derecho, ¿no? Y con eso alcanza, ¿no?
Pero...
Mira, ahí estoy haciendo una demostración.
Ahí va el chipar. Muy bien. Ahora va Tetrabrick. Muy bien. Y ahora va Disco de Cumbia. Muy bien, Mickey. Pero siempre es el saludo nazi.
A ver, es solo para defensa personal.
Pero...
Entendelo. Pero... Estamos en un choque de culturas y ellos no andan con seguro contra terceros. Nada más que eso.
A ver este otro video, entonces. ¿Qué están jugando ahí? Que hay un...
Estamos jugando al ludonazi. ¿Qué tiene de malo? Te lo pregunto de nuevo porque pareciera que todo lo ves oscuro. Es un juego.
Pero tiene una esvástica, tenía.
¿Cómo sale?
¿Y acá qué es esto?
Oh,
el blanco, hay una fotito ahí atrás.
Tirando dardos. ¿Qué tiene de malo? ¿Tiramos al blanco? Bueno, al blanco. Es una manera de decir, ¿no?
Pero es Evo Morales ese. Esto es una falta de respeto.
Oh.
qué es lo que están cantando ahí con este grupo que tenés?
Bueno, eso es que estoy indagando en lo folclórico. Digamos que la idea es, bueno, revisar y revalorizar las tradiciones de nuestra tierra, ¿no? No, es el cuarteto Supaihangal Kaifangaiten, que bueno, que en castellano significa el cuarteto Medina. No es una broma, ¿no?
Pero hay nombres de nazis y hay terminología nazi todo el tiempo.
No, no, son onomatopeyas, ¿no? Como boom, pom, bapá, Goebbels, Heil, Hitler, Gestapo. Bueno, yo no escucho ningún nombre.
Y esto es un ballet folclórico, lo que estoy viendo.
Están bailando algo parecido al gato, creo que se llama el ario.
Qué lindo baile, realmente es algo... Epa, ¿y eso qué es? Eso es una esvástica, es la esvástica. Un baile folclórico que termina con la esvástica como formación.
¿La qué?
La esvástica, sí, la esvástica.
La esvástica, no sé de qué me hablas. Me haces acordar algo de Balá, algo así, ¿no? La esvástica es fabulósica, ¿no? Qué paranoico, ¿no?
No, es paranoico.
Es una nebulización de Inadi, ¿no? Me parece, no sé.
Bueno, realmente es intolerable lo que haces, siempre la discriminación. Siempre
bueno, basta, gente. Estoy cansado de tu presión. Realmente te digo. Yo entiendo todo esto que está pasando. Si cada uno estuviera en el país que le corresponde, todo sería más tranquilo. Porque somos de dos países distintos, claramente. Y el problema es que uno está arriba del otro. Y bueno, se van mezclando, pero ya va a llegar el día en que todo se aclare y solo queden los necesarios para hacer mantenimiento y limpieza. ¿Ok? Pero... Valoren que yo haga y diga lo que me dicta el corazón. Y el corazón todo el tiempo me dice que hay que matarlos a todos. Me brotó la sinceridad, disculpen.
Sí. Disculpa.
Necesito un vaso de agua, por favor, y alcanzarme un vaso de agua y un latinoamericano para despreciar. Con eso se me pasa.
Ya te hago otra vez.
Necesito agotar.
Esta radio funciona gracias a radio.net.ar, servicio de streaming para radios de Argentina.
Sanitarios La Tercera, línea completa en caños y aire.
En la web suena rock. On Radio 97.1, el rock en tus venas.
...38 minutos 39, me cambió justito. Tengo algo con la hora y en cualquier momento empiezo a creer en la mitología, Silvio. En cualquier momento me hago tarotista. Bueno, 39 minutos pasaron de las 16 horas, seguimos aquí en On Radio 97.1, poner la voz bien fuerte. Radio Costa de Mar también en Nueva Atlantis. Recordá que todas las notas que vas a escuchar en este programa las podés revivir en www.dialiomardiajo.com.ar. Y algunas de ellas en On Radio, también en la página de On Radio, van a estar subidas. Seguimos escuchando a Cerati, que nos acompañó a lo largo de este programa. Y seguimos con la segunda parte de la entrevista que escuchamos en el segundo bloque, si no me equivoco. Si no fue sobre el cierre del primero. Y en este caso nos vamos al sur nuevamente, ¿verdad, Silvio?
Sí, a la Patagonia, y bueno, nos va a hablar sobre esta herramienta que se está construyendo, que es el Foro Patagónico por la Soberanía Nacional, que tiende a convertirse en una referencia en cualquier lugar del país. Nosotros podríamos tener aquí en el Partido de la Costa...
En defensa del Frente Marítimo, por ejemplo.
Claro. Exactamente. ¿Y el defensa del Frente Marítimo o de la soberanía nacional en general? La otra vez cuando hicimos una actividad en el, rescatando la placa que se había robado, que se había roto en la plaza
Monumento Rosa.
Exactamente, allá en Mar de Ajó, San Rafael, barrio San Rafael.
Los pioneros.
Hablábamos con el grupo de vecinos, que era de distintos pensamientos políticos, de constituir una entidad, una instancia, donde sea multipartidario y se hable sobre la soberanía nacional, porque tiene que ver con todo, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, justamente si uno hace valer sus derechos, debería hacer sus derechos, que es lo que estamos teniendo gran pérdida, el territorio argentino es de todos, ¿no?
Exactamente.
Bien, escuchamos la segunda parte.
Bueno, y continuamos entonces en diálogo abierto con Silvia Borne. ¿Qué origen tiene tu apellido, Silvia?
Inglés.
¿Y cómo? ¿Cómo se pronunciaría?
Se pronunciaría Horn, pero yo siempre dije Orne.
Claro, está bien.
A diferencia de algunos familiares que lo pronuncian en la lengua original.
Bien, entre comillas. Bueno, a nosotros lo que nos convocó, decíamos recién fuera de micrófono, lo que nos convocó fue que nos comentaras algo que nosotros difundimos en la radio y difundimos en el diarito de Mar de Ajó, que es el tema de el encuentro, la realización del foro allí en Ushuaia, en la Tierra del Fuego. ¿Nos podrías comentar en qué consistió, quiénes participaron y qué es lo que lograron?
Como no, yo recién conté dos actividades iniciales del foro. Tomé lo del agua escondida y tomé el encuentro en Bariloche, en la universidad, que se hizo el año pasado. Y este ha sido, digamos, el tercer evento importante que fue en Ushuaia. ¿Y por qué? El puerto de Ushuaia es el puerto más austral del mundo. Es un puerto que permite, que obliga a recalar allí, no solo a los cruceros turísticos que vienen a ver el fin del mundo, sino a todo lo que es el paso bioceánico. Ustedes saben que en América Latina no hay paso bioceánico, hay uno solo que es artificial, que es el Canal de Panamá, pero el único paso bioceánico es en Magallanes, en Tierra del Fuego. Entonces, ese puerto pasa a tener una trascendencia no solamente local, ni provincial, ni nacional, sino mundial. Pero el puerto es nuestro, es argentino. Resulta que hubo, de la noche a la mañana, concretamente a la 1:00 a.m, por una resolución de una autoridad de tercer rango, digamos, una intervención del puerto, donde se saca a la órbita provincial de la conducción del puerto y se coloca un interventor nacional desde la órbita del gobierno nacional de Milei. ¿Qué pasa con esto? Se priva a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, que así se denomina nuestra provincia, de los ingresos del puerto, de la capacidad desarrollar en ese puerto otro conjunto de actividades. Se priva a los trabajadores del puerto, que son fueguinos, ya sea por nacimiento o por adopción, se los priva del trabajo. Y bueno, ¿cuál es el fin de esta intervención? Esta intervención coincidió con la llegada de un avión de Estados Unidos con legisladores y funcionarios cuyos nombres no conocemos, cuya actividad no fue pública, que estuvieron exactamente un día tomando información. Al día siguiente estuvo ese avión mismo en la ciudad de Neuquén, y lo que se infiere de cualquier persona que pueda leer esta información es que hay una utilización de este espacio geoestratégico que es Tierra del Fuego y el puerto por los Estados Unidos, y que además coincide con
las declaraciones del presidente argentino tomando parte en el conflicto bélico mundial que está llevando adelante Estados Unidos e Israel, hoy atacando a Irán, pero ayer atacando a Gaza, mañana atacando Yemen o lo que fuere, donde bueno empezamos a hacer, según las palabras de Milei, parte de uno de los bandos, y donde ese puerto geoestratégico está siendo ambicionado por Estados Unidos como parte de una logística y una infraestructura que necesita en su actitud beligerante, ¿no? Donde además Estados Unidos ha dicho que se va a ser dueña de todo el continente desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Entonces, ¿qué hace nuestro foro? El Foro por la Soberanía decide, el Foro Patagónico por la Soberanía, decide que esa es una acción de visibilización importante y que es imprescindible acudir en apoyo al gobernador, que fue quien denunció esta maniobra. Entonces, convocamos a los trabajadores portuarios, fueron todos los sindicatos portuarios nacionales, a las organizaciones sindicales que los nuclean, las dos CTA, la CGT, y a figuras prominentes de la región para poder marcar un apoyo explícito al gobierno de Tierra del Fuego en defensa de su puerto. Y bueno, las actividades fueron reuniones, básicamente nos recibió el gobernador Melella, que tomó esta iniciativa, realmente le dio mucha importancia, todos los diarios de Fueguinos le dieron mucha trascendencia en su primera plana, tanto los electrónicos como los de papel, a esta presencia. Tuvimos una reunión muy importante también con la jefatura de gabinete del municipio de Ushuaia, y tuvimos una asamblea, un acto público con los trabajadores portuarios en la explanada del puerto de Ushuaia, donde bueno pudimos expresarle nuestro apoyo y también recibir su preocupación, ¿no?
Muy bien, muy bien. ¿Hicieron un documento, me dijiste, o te entendí mal?
Sí, se hizo un documento, hay una comunicación oficial, pero tomamos también como válidas todas las comunicaciones que hizo tanto el gobernador como la intendencia de Ushuaia, y bueno, estamos tratando de difundirlo a nivel nacional e internacional.
¿El gobierno nacional tiene facultades para hacer lo que hizo?
En realidad creemos que no las tiene. El gobernador dice que no hay ninguna denuncia de cualquier incorrección en el manejo del puerto, que son todas cuestiones mediáticas, por lo tanto no hay un sustento legal en esta intervención, en absoluto.
¿Se ha apelado a la justicia de alguna manera?
Sí, el gobernador ha hecho la denuncia en el Poder Judicial, así es.
Ajá. El federal, por supuesto, ¿no?
Mira, no desconozco, pero supongo que sí. Ajá. En realidad, desconozco porque hay dos cuestiones. Está el patrimonio provincial, claro, que ha sido usurpado, y está también la cuestión federal de una resolución que no tiene asidero, ¿no es cierto? No puede mediante una resolución tomar una decisión de tal envergadura. Uh-huh.
Bueno, dos preguntas más, últimas, si no te molestamos más.
¿Cómo no?
Una, ¿cómo seguiría ahora accionando la provincia, el gobierno, la provincia y el pueblo de Tierra del Fuego respecto a esta situación que acabas de narrar?
Bueno, lo que se hizo fue un acto de apoyo político al gobernador, pero a su vez de ayudar a poner en la agenda pública una situación que es importante que todos los habitantes de la isla la tomen como propia, y donde además necesitamos construir opinión pública respecto a la defensa de la soberanía. Esto sigue con hechos que vamos a seguir generando. Esta vez queremos generar alguna acción vinculada al mar, a nuestra costa atlántica. Nosotros tenemos la Patagonia, tiene el litoral marítimo más grande de la Argentina, y necesitamos visibilizar el valor que tienen nuestros mares, nuestra plataforma territorial, y que somos además un territorio bicontinental. Entonces vamos a generar un evento en alguna ciudad costera y estamos trabajando para eso. Me refiero al foro patagónico, pero bueno, hay muchas acciones que cada organización genera desde sus propias posibilidades, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, y la última, Silvia Borne, quien nos está hablando desde General Roca, la Patagonia Argentina. ¿Hay posibilidades de replicar este foro en otros lugares de nuestro país?
Sí, es una muy buena pregunta. Este foro tiene un comité ejecutivo, está presidido por Julio Urien. Julio Urien es un histórico militante por la defensa de la soberanía. Es además representante de FIPCA, que es una asociación que ha trabajado muy fuertemente en el tema de poder acceder al lago escondido por las vías, digamos, más difíciles, que ha sido a través de la montaña, y bueno, han podido llegar. Está integrado por muchas demás organizaciones, además de FIPCA. Por ejemplo, el IESO, que es el Instituto de Estudios Energéticos Scalabrini Ortiz, que reúne a los ingenieros tanto eléctricos, nucleares, bueno, de todos los tipos de energía, que tiene una concepción nacional de la defensa del recurso energético con fines del desarrollo con justicia social, digamos, ¿no? También lo integra el Movimiento Evita, también lo integran en algunas organizaciones sindicales, y estamos viendo la posibilidad de extenderlo al resto del país, sobre todo donde es necesario fortalecer las acciones de defensa, como es el caso de Mendoza. Por ejemplo, Mendoza se viene movilizando muy fuertemente en defensa del agua y tiene organizaciones muy muy potentes. Bueno, también estamos intentando, digamos, ampliar las acciones del foro, y también en el norte argentino, ¿verdad? El norte argentino, Mecorot, ha hecho desastres, y queremos también visibilizar. Otro tema que también involucra el tema de soberanía y que al foro le interesa muchísimo es todo el tema de nuestro río Paraná, mal llamado la hidrovía, porque hidrovía es en realidad una empresa, digamos, pero nos referimos a la vía navegable, que tenemos que garantizar que vuelva a tener estar en manos argentinas, y todos los puertos que están plantados a lo largo del río, que nos están limitando nuestra capacidad soberana de exportar, ¿no?
Bueno, Silvia Orne, queremos agradecerte todo el tiempo que nos has dedicado y la sencillez, la claridad con que has expuesto problemas tan profundos y tan graves que cuestionan la soberanía argentina nacional. Muchísimas gracias.
Bueno, la agradecida soy yo, porque nuestra tarea, después de tantos años de militancia y tanto conocimiento de nuestra realidad, es poder difundirlo. Difundirlo es poder llegar a la mayor cantidad de personas en la forma en que se pueda comprender que si no damos esta lucha hoy, después no vamos a tener nada de donde sostenernos. Las próximas generaciones no van a tener ni agua, ni costas, ni puertos, ni trabajo. Y bueno, hay que evitar volver a ser una colonia, ¿verdad?
Muchísimas gracias, Silvia Orne, desde la Patagonia Argentina. Muy amable.
Muchas gracias, Silvio.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir.
16:55, estamos entrando en la recta final de esta Argentina Comunidad Silvestre del día de hoy. Escuchábamos recién el relato desde el Foro Patagónico en defensa de la soberanía, pero más que nada de los recursos naturales, ¿no?
Sí.
Que son los que están puestos sobre esta tierra y que es los que nos corresponde defender como argentinos. Ahí está la definición exacta de soberanía. Uno debe defender a su país en cuanto a derecho, en territorio y lo que nos pertenece a todos, que no tan fácilmente lo vendan así como lo están vendiendo. Seguimos y vamos a escuchar ahora a Marina Snopik, que va a hablar un poquito sobre los 50 años del golpe de Estado de 1976. ¿Lo escuchamos, Silvio?
Claro, claro.
Hola. Parece mentira que hubieran pasado 50 años de un día que, sin lugar a dudas, está tan clavado en la memoria de todos los que entendíamos algo en ese momento, ¿no? Yo tenía 12 años, pero el día lo recuerdo como si fuera hoy, me recuerdo de las caras de mis viejos, me acuerdo de todas las cuestiones, ¿no? Y bueno, a 50 años, con nuestros 30.000 compañeros como bandera siempre, ratificar el compromiso por la memoria, por la verdad, por la justicia y por no dejar de luchar hasta que todo sea, como dijo Paco, como lo soñamos. Así que hoy y siempre nuestros 30.000 presentes y las madres, las abuelas, nuestro faro, nuestra guía en esta lucha.
Que llevo a donde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.
Bueno, ahí pasaba Marina Snopik, que es docente, no sé si actualmente es directora de escuela o no, tiene una vasta trayectoria.
Está en Soles.
También está en Soles de Mayo, ahí en Mar de Ajó, ¿verdad?
Sí.
La agrupación que está en Mar de Ajó. Bien, seguimos rápidamente porque ya casi nos queda tiempo y queremos que entre todo lo que teníamos para ustedes, y en este caso va a ser José Luis García, de Familiares de la Costa.
Sí, le queremos desear, porque ha tenido un accidente, está en cama, bueno, que se mejore lo más rápido posible y que no, que tenga la menor cantidad posible de dolores, digamos. Sí, fue una entrevista. Nos mandó un mensaje que le pedimos nosotros, y aquí está José Luis García, José Luis García, quien es el representante de Familiares del Partido de la Costa.
Te cuento cómo va a ser la organización del 24 de marzo en la Costa. Va a haber un acto principal que va a ser en zona centro de Santa Teresita. Se comienza con una marcha a las 9 de la mañana. Que arrancamos de la 8:32 hacia lo que es el escenario, como todos los años, que está en Costanera, en el sitio por la memoria, en el paseo por la memoria, con la particularidad que este año se va a hacer en conjunto con la municipalidad, con todas las organizaciones. No va a ser solo de Familiares o del municipio, sino que bueno, este año por algunas cuestiones hubo renuncias, viste, direcciones y demás, entonces no era complicado armarlo, y Mica, que es una compañera de la municipalidad, es la que está por el lado de la municipalidad, está en la organización. Así que estuvo bueno porque convocamos, hablé con las distintas organizaciones políticas y sociales para esto, porque siempre se les convocaba para lo que era la marcha o la invitación a participar. pero no en la organización. Este año estamos con esa modalidad. Las organizaciones van a participar en la organización y en el armado del documento. El año pasado lo hicimos, el armado del documento también en conjunto, se discutió bastante, como de costumbre y como debe ser, o sea que el documento hay que discutirlo. Este año, bueno, ya empezamos hoy, por ejemplo, hoy a la tarde se va a estar discutiendo el documento con todas las fuerzas. Bueno, mirá qué casualidad. Hoy es 18 de marzo para nuestra familia. Es complicado porque es el día que desapareció mi cuñado, el día que desapareció Gustavo. No, por esta dictadura en el año 77. Así que hoy es un aniversario más. Y bueno, a nosotros nos atraviesa de otra manera, ¿viste? Que son 49 años de lo de él. Perdonen, pero bueno, estoy medio gripado, así que sabrán entender. Así que bueno, invitamos a todos, ¿no?, a participar de la marcha y del acto, más cumpliéndose los 50 años de este golpe, ¿no?, cívico-militar y eclesiástico, porque no solamente eran los militares, sino estaba comandado desde el norte y la iglesia también ahí colaborando, bendiciendo las armas y acto de presencia también en las torturas. Así que bueno, los esperamos a todos. Va a haber aparte del acto, va a haber una jornada de actividades musicales, va a haber actuaciones, va a haber ferias, van a estar ahí los chicos también pintando remeras. Va a ser casi de la mañana hasta la tarde, se va a ocupar la avenida Costanera y se va a hacer una linda jornada, demostrando de que no nos vencieron y que nosotros, bueno, seguiremos peleando, ¿no? Por eso es la demostración, seguiremos peleando por memoria, verdad y justicia. Bueno, un abrazo grande, Silvia.
Que llevo a donde voy, de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa.
Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, cultura de gobierno, de tapa, de guerra. Soy el hornero.
Bueno, así hemos llegado al final de una nueva edición de Argentina Comunidad Silvestre. Estamos hablando de este 18 de marzo. Nos pasamos un cachito, pedimos disculpas a Pablo Marano y a toda la programación que viene atrás. Sé que es engorroso en los tiempos de radio cuando te pasas un cachito porque después se corre todo. Así que pedimos disculpas. Nos queda el poema, nos vamos a despedir con el poema. Queremos saludar como siempre a todos los silvestres, al grupo entero, no vamos a volver a nombrarlo porque si no terminamos más. A todos aquellos que componen el grupo de los silvestres, que también hace posible que este programa exista. Le mandamos un abrazo muy grande a Pablo Marano, 97.1 aquí, Om Radio, que nos abre las puertas siempre, aquí en la biblioteca Juan 23, en la avenida Scala, no está la
8, casi 8.
8. También le mandamos un saludo a Mauro Álvarez de Radio Costa del Mar, que también nos alberga allá en los otros pagos de Nueva Atlantis, a Manuel Hermidas, que está ahí, siempre nos recibe acá también, muy amablemente, el motor de esta biblioteca Juan 21, uno de los motores de esta biblioteca Juan
23. Y a su compañero, que son los que conducen esta biblioteca.
Bien, nos vamos a dejar como todos los programas con un poema leído por la compañera Liliana Ducci, en este caso se llama La Luna, es una poesía de Cátulo Castillo, ¿verdad?
Avanti.
Bueno, un saludo, me olvidé de hablar a mi abuelita que estábamos al aire, no me debe haber escuchado. Usted saluda a su familia, a sus hijos.
Bueno, listo. Bien,
saludos para todos.
Saludos para
y
todos.
Y a la Lili, que vamos con esa recuperación, que justo que una mujer tan flexible tenga mano dura, ¿no? Es un chiste, ¿no? Bueno, le mandamos un beso, le debe haber gustado el chiste un montón. Le mandamos un beso gigante a Liliana Ducci y la escuchamos su voz en la poesía La Luna por Cátulo Castillo. Chao, muchas gracias por acompañarnos.
La luna llena del cielo se aburre colgada sobre el callejón cortón y está tirada en el suelo del rojo pañuelo de un patio en reunión. Allí se oye gotear la pileta y aquí, soñando, guarda el aljibe la estrella que exhibe la luz de un farol y está girando coqueta la eterna veleta cortada en latón. Luna llena, giro, carmín la pollera, que simbra en gracia y pasión, sirviendo el gesto del varón la vida entera. Luna llena, redonda, monda y serena, mas en la calle que grita, juega un hombre su rencor, a caro cruz, como una sombra maldita que se agita en su infinita luz. La luna mira callada la danza apretada, que tiene emoción y acción. Y hay un despecho que viste, la música triste de aquel corazón. Total, el son del tango se apaga y al fin, frente a la dicha que pierde, hay alguien que muerde su pena de amor. Y con borrones de bruma, la luna se esfuma por el callejón. La luna, de Cátulo Castillo.
La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí, en llamas me acosté, en un lento quedará sin resolver.